A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todos los temas relacionados al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi colega y socio Gleinier Morel, que se suma al panel en unos minutos, y Alejandro, por supuesto, en los controles de Sol, Sol FM 106.5. Pueden escuchar la transmisión a través de la aplicación de Sol FM, descargarla a sí mismo en su plataforma de App Store o Google Play, y también verla a través de nuestro Instagram Arquitectura Radial, que estamos actualmente en vivo a través de esa plataforma tan maravillosa. Hoy tenemos muchos temas, señores, importantes. Dentro de ellos está mi participación en el primer foro de la construcción. Copimecón nos hizo una invitación ahí. También hablaremos sobre el lanzamiento de la Bienal de Arquitectura a través de la Sociedad de Arquitectos y el Ministerio de Cultura. También, haré mención solamente del acto en apoyo de mi hermano y amigo José Laluz al presidente Luis Abinader, entre otros temas relacionados a nuestro sector. También la visita de la comisión al puente de la 17, encabezada por Onesby, y esta importante comisión que se creó para evaluar diversas infraestructuras a nivel nacional. Señores, de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Cambio ahora. Bien, continuamos en Arquitectura Radial. Alejandro está tirando fuetazo desde temprano. Y esto es para hoy. Vamos a darle la frase de apertura de inmediato. Ya Gleinier Morel está por aquí y vamos a hacer el switch de la transmisión de Arquitectura Radial para que tengan un mejor sonido y una mejor visual de la transmisión. La frase, señores, de uno de los maestros de la arquitectura, quien dio un giro total a esa ornamentación que se vivía para finales del siglo XIX, que es o era Adolf Loos, un arquitecto checo. Él decía, escuchen, simple, pero vamos a desarrollarlo luego de que la diga. El ornamento es delito. Con esa frase proclamada en su ensayo de 1908, Ornamento y Delito, sentó las bases del movimiento moderno, de la corriente racionalista. Marcó ahí un antes y un después de la arquitectura en el siglo XX. Este movimiento que revolucionó la parte de la ornamentación, dando el paso o cruzando la verja hacia la arquitectura moderna, una arquitectura totalmente limpia que quienes la abrazaron le dieron una connotación internacional, y ahí se sumó Walter Gropius, que fue uno de los fundadores de la Bauhaus, Mies van der Rohe, el arquitecto alemán, y Le Corbusier, que fueron los mayores propulsores o precursores y impulsores de este movimiento moderno de la arquitectura. Me parece interesante. Desde mi punto de vista, la arquitectura ha tenido una evolución interesantísima en el transcurrir de la humanidad. Y lo he comentado aquí varias veces, en mi conferencia, la arquitectura desde los microorganismos, el origen de la arquitectura de los microorganismos, ahí hago un planteamiento, parte de cómo planteo los microorganismos como arquitectura y de ahí en adelante cómo se va comportando la arquitectura a través del tiempo y el comportamiento del ser humano para poder mejorarla y resguardarse. Bienvenido, hermano.
Sí, hey, mi hermano, que dele ahí como eso no tiene, cuando están haciendo...
Selle, dicen.
Selle de ahí. Bien, eso me parece interesante. Sabe que eso es la mejor analogía que podemos tener de lo que es la arquitectura. ¿Cómo inicia la arquitectura desde los microorganismos? La mejor forma de verlo es ahí. Porque sí. desde una abeja, desde las colmejas, desde la misma parte celular, hay una configuración a nivel de la parte de la arquitectura de la microbiología y verdaderamente eso es así. Es más, la arquitectura empezó por ahí realmente, sí. Desde los microorganismos.
Sí, nosotros reproducimos todo lo que la naturaleza nos brinda.
Eso es así.
Es por eso que existe la arquitectura mimética, que es tomar de la naturaleza las formas y composiciones que tanto hacen, como usted mencionó, las abejas.
Siempre copiando la naturaleza. Nosotros
es que no hay forma.
Copiando.
La gente dice, yo creé esto. Usted
mentira,
no creó nada.
No creo nada, eso estaba ahí ya.
Usted transformó algo que vio en otra cosa diferente y...
O lo llevó
y se le puso el nombre de creación.
Exacto.
Pero ya existía.
Ya estaba ahí, los bajes no estaban descubiertos.
Vamos arriba, brother.
Bien, bien, excelente, señores. Aprovechando y saludando nuevamente, o más bien iniciando lo que es la transmisión, que ya Luis hizo la introducción, y saludando a todos los que están conectados ahora mismo al live de Arquitectura Radial, que pueden verlo ahora mismo, para los que nos están escuchando ahora mismo por la frecuencia de Sol, entrando al portal de Instagram de su preferencia, ya sea en su App Store o sea, dentro de su Google o su Android. O sea, estoy diciendo lo mismo realmente. Es Apple. Gracias, Alejandro, Apple. Para que yo uso Android realmente. Entonces, como no estoy muy acostumbrado a decir Apple, se me olvida que existe esa plataforma realmente. Y perdón a los que tienen esa maravillosa plataforma que es la Apple. Y ahí nos pueden ver, señores. Pueden buscar ahí Arquitectura Radial en sus plataformas digitales, la que ustedes prefieran.
Ya estamos casi migrando para...
¿Para allá? Para
todo el dispositivo mío, sí. Apple.
El hombre está Apple-matizado ya. Sí. No, hay que reconocer que Apple es una herramienta sumamente poderosa a nivel de renderizado, a nivel de edición, a nivel de todas las aplicaciones que usan. Y... verdaderamente, esa es la realidad.
De los mejores dispositivos del planeta.
Así mismo es.
Sí. Miren, vayan a mi canal de YouTube luego de terminarse el programa, LACT Arquitectura, que ahí tengo colgado dos nuevos episodios. Uno es, ¿confías más en un albañil que en un arquitecto? Eso fue un debate que abrimos el pasado lunes. Arquitectura en vivo, se llama esa sección en mi canal, junto a Rafael Santos, el arquitecto, y el arquitecto ingeniero Francisco Medina. Vayan a verlo. También está... el Tren Metropolitano de Santo Domingo, que eso está, o eso yo lo hago, Luis Taveras en vivo, en otra sección que tengo solo. Vayan a ver lo que está ahí colgado en mi canal, LACT Arquitectura. Pero luego, determinar Arquitectura Radial.
Eso es todos los lunes.
Sí. Esa 6:30 de la tarde, todos los lunes está esa transmisión.
Bueno, ahí saben, ahí ya saben ya, para los que quieran, ¿verdad?
Sí.
Ver el en vivo del colega Luis Taveras en su canal LACT Arquitectura. Todos los lunes, 6:30 de la tarde. Eso es un toque de queda, a las 6:30.
Sí, sí, sí. Se está creciendo la comunidad y la gente se está interesando por...
Eso es lo importante.
Por los temas que vamos a tratar.
El trabajo constante, continuo y desarrollando las herramientas de trabajo que cada quien tiene.
Eso se compone el éxito. Constancia.
Así mismo es.
Si usted suelta, coge y suelta, usted no va para ningún lado.
Eso es verdad.
Tiene que darle continuidad a lo que está haciendo para poder lograr más o menos un avance.
Eso es verdad. Así que atención, ¿verdad?
El pasado jueves estuvimos en el primer foro de construcción COPIMECON 2024 con el tema la construcción de viviendas en el sector público de la República Dominicana. Ahí, en la mayoría de las exposiciones que hubo, fueron partícipes los actores del MIBET, el Ministerio de la Vivienda, donde ellos plantearon los avances, mejoras y lo que viene a través del Ministerio de la Vivienda. Yo tuve la palabra dos veces, tomé la palabra. La primera fue la intervención de nuestra amiga Vivian Reyes, que ella hablaba sobre el tema de las aprobaciones. Yo le dije que ella habló de la ventanilla única, pero entonces uno está recibiendo quejas sobre la ventanilla única, que solamente está funcionando para proyectos de bajo costo. Y ahí ella me explicó, o nos explicó a todo el auditorio, que pueden hacerlo a través de ventanilla única que funciona y a través de macro... ¿Usted tiene el
no, dato
de
eso? No, no.
Ahora no lo tengo aquí el nombre.
Ni conozco realmente de eso.
Macro aprobación, no recuerdo bien. Por ahí es que va el término.
Macro aprobación.
Algo así. Si no es ese, yo lo puedo decir más adelante, si lo encuentro aquí en el teléfono. Y a otro expositor, que no recuerdo el nombre, lo vamos a traer. Yo tomé el contacto de él, que está trabajando la parte del diseño de las viviendas sociales. Ellos tienen 4 modelos. Entonces, a mí me llamó a la atención y yo le pregunté si dentro de esos modelos se trabajó en base a concurso o licitación el diseño de eso, o si dentro de eso tienen contemplado mejorar el diseño porque tenemos mucha deficiencia.
¿Eso es para el diseño de?
De viviendas de bajo costo, de viviendas sociales. Eso okay. está en Dominicana, se reconstruye y toda esa cosa.
Okay.
Me respondió, yo quisiera que él viniera aquí para entonces poder conversar con él y que ustedes puedan escucharlo. Pero fue interesante ese encuentro y agradecemos al ingeniero, se me olvidó el nombre.
Eliseo Christopher.
Eliseo Christopher, mi hermano, me va a matar. Ahorita, un saludo para usted y
gracias por ahorita el Eliseo lo deja de invitar a usted ya, sí, por eso.
Ya lo sabe. Ya.
No, pero interesante eso. Y qué bueno que sea así, Luis, porque cada vez que se tocan temas de este tipo, uno lo que piensa es en que se está avanzando. Y la gente que no tiene ni idea de lo que está pasando, no tiene tampoco idea realmente de los avances que se están haciendo. Y uno mismo que vive cacareando siempre el tema de los avances de aquí del país, cuando uno ve eso se da cuenta de que se están haciendo pininos en diferentes cosas. Y eso es para poder potencializar a futuro el desarrollo de las viviendas sociales, el desarrollo de las edificaciones que se hacen de bajo costo, también el tema del fideicomiso, que la estructura de la construcción tenga esa robustez que uno tanto habla y requiere, tanto que uno no lo menciona aquí en Arquitectura Radial.
El ministro, que fue quien finalizó el evento, Carlos Bonilla, enfatizó, escuchen bien, señores del sector, enfatizó diciendo que la tardanza en la aprobación de los proyectos es por la deficiencia en el diseño de dichos proyectos. Que
Yo no estoy de acuerdo mucho con...
No, yo tampoco. Que tanto los ingenieros como los arquitectos deben reforzar el diseño para que entonces la aprobación sea más fácil, porque los errores que tienen devuelven el proyecto.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo creo que el ministro se pasó ahí. No estoy de acuerdo con él.
Que tú digas que se pasó, no, es otra cosa. Eso lo dice usted. Ahora, yo lo que creo...
Ponderamos el evento.
Yo lo que creo
y
es...
Y todo, ¿verdad? Pero...
Ahora, aunque yo no estuve ahí, yo lo que creo es, sin saber en detalles qué fue lo que amplió, yo lo que creo es que debe de buscarse la manera... Atención, Ministerio de la Vivienda. Miren, debe de buscarse la manera de cómo crear un segmento de conocimiento al público, o sea, al público que diseña, a los arquitectos y a los que tramitan, de poderle dar más información de lo que son los temas de tramitación. Me explico. Cuando uno va y hace algún tipo de trámite, y como se ha revolucionado prácticamente todo eso completo, yo que le he dado mucho seguimiento a eso, no le puedo caer atrás a todo, pero cuando se hace algún tipo de trámite, existen todas las reglamentaciones que cuando tú las lees, ¿verdad?, tú tienes que estar al tanto de ellas para tú saber cuándo tú vas a hacer algún tipo de lindero, dónde tú posicionar cualquier elemento, cómo es que se hacen los parqueos, cuáles son. Tú llevas los reglamentos y lo llevas a cabo, ¿verdad? Pero entonces, cuando tú depositas la documentación, entonces te dicen, no, que eso no debe de estar ahí por tal razón. Pero cuando tú lo buscas, cuando tú lo buscas en los reglamentos, tú tienes que sustentarlo, lo que tú estás haciendo.
O sea, cuando que digo, ellos te corrigen lo mismo que dicen los reglamentos.
Sí, te lo corrigen en función de los reglamentos, pero hay cosas que no van de la mano con lo que ellos están corrigiendo.
Okay.
Porque si tú pones, por ejemplo, cuando se trata de parqueos, hay una tabla que te dice cuántos parqueos tú tienes que tener en función de si es un establecimiento público, si en función de si es una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera.
Un establecimiento comercial.
Exactamente. Pero cuando tú cumples con ello, entonces vienen otros tipos de detalles. Que si el lindero está adecuado o no a lo que es la vivienda, que si tú tienes, por ejemplo, el posicionamiento del asunto de la basura, que si cuando es el tema del contador que va en un extremo. O sea, hay un sinnúmero de detalles que es el diseñador que quiere ponerlo donde entiende. Pero entonces las regulaciones que hay, cuando tú vas a la alcaldía... Pero
ahí el fallo entonces es del diseñador.
Lo que pasa es que hay una combinación de cosas ahí.
Porque si es donde él quiere ponerlo y no donde dice la reglamentación, ya el diseñador...
No, porque tú lo pones donde dice la reglamentación. Ajá. Pero a lo mejor tú lo quieres poner del lado izquierdo y ellos quieren que tú lo pongas del lado derecho.
No puede ser.
O sea, que hay un sinnúmero de cosas. Inclusive te corrigen cosas diciendo, ponlo ahí. Te dicen, ponlo ahí mejor.
Para que pase, ponlo ahí.
Para que pase, ponlo ahí. Okay. O sea, señores, miren, para que ustedes me entiendan, esto es una crítica, como yo suelo hacer realmente en los videos que hablo de hacer arquitectura crítica. Es una crítica, pero más constructiva, para que entendamos de que tanto ustedes necesitan que uno entienda, como nosotros necesitamos que ustedes entiendan lo que uno necesita también. ¿Qué uno necesita? Que el canal de información esté más claro, que ese tipo de informaciones que se ponen en el tema de las reglamentaciones estén más claras.
Yo no creo que ahí haya duda, bro, Morel.
¿En el tema de las reglamentaciones?
No. Es que si yo diseño en base a lo que me brinda...
Te voy a poner un ejemplo. Ahora sigue, continúa.
Tanto el Ministerio de Obras Públicas... Bueno, ya no. El MIBED o la Alcaldía, dale, que es la primera institución que uno va para iniciar el proceso. Si yo me rijo por ahí, por lo que ellos me brindan, nadie me puede refutar eso.
Nadie me lo puede refutar. Ahí que está el detalle. Sigue hablando.
¿Usted tiene un proyecto por ahí?
Yo he tramitado en el pasado.
No, yo sé.
No a cada rato, pero lo que pasa es que cuando uno va... Claro, con esto no estoy diciendo de que lo estén haciendo mal, ¿eh? Para que no vayan a después decir de que uno está diciendo que lo están haciendo mal. Sino mejorar. Se pueden mejorar muchas cosas. Y más con el tema de las reglamentaciones. Las reglamentaciones a veces son como extrañas, porque para una cosa aplica algo y para otra no aplica. Me ha pasado
muchas veces está a interpretación.
Entonces, a interpretación.
Sí, hay un problema. Entonces, en algunos casos hay un problemita.
De
sí.
Interpretación. Entonces, cuando tú lo interpretas, claro, todo el mundo lo va a interpretar a su buen interés.
A su conveniencia. Vamos a ponerlo claro.
Vamos a hablarlo claro, a su buen interés. Pero cuando tú lo interpretas, si dentro del marco, dentro de ese perímetro de interpretación, cabe lo que tú estás interpretando, no te pueden tumbar lo que tú estás interpretando.
Yo supongo que no. Si no estás violando la regla.
No, pero entonces hay que estar en detalle. Entonces, para su interpretación es otra cosa. Pero para la mía es otra. Y están dentro del mismo marco. Ahí es que está el detalle.
Tienes razón.
Ahí es que está el detalle.
Para cerrar, yo tuve un caso hace muchos años, ya 2013, por ahí, uh-huh. 2012. Y yo le daba los planos al ingeniero. Él iba uh-huh. al ayuntamiento, a la alcaldía, y se lo devolvían. Ahí yo corregía. Otra vez se lo devolvían. Yo, sí. No, espérate, déjame yo. Y me senté a pelear con la de planeamiento urbano.
A discutir ahí.
A discutir. Iba
a... No a discutir, sino a
debatir lo que...
Como mira, cuando tú vas a hacer una tesis. A defender tu proyecto.
A defender mis argumentos.
Claro.
No, mira, que esto aquí le falta. No, míralo aquí. En esta hoja.
Sí.
No, que esto... No, míralo aquí. Y ahí, por eso es que el arquitecto tiene que involucrarse en todo el proceso.
Al final tiene que involucrarse.
En todo el proceso. Porque el que conoce el proyecto es él.
Claro.
Vámonos a la primera pausa, Morel.
Vamos arriba, señores. No se muevan, que seguimos y retornamos.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería. Con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1.
Somos arte, somos alegría, somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, y antes de hablar de los temas y comentarios, aprovechar y saludar de paso a todos los que están ahora mismo conectados en el live de Arquitectura Radial. Yesenia Castillo, la veo ahí ahora mismo en línea. ¿Tú tienes ahí algunos cuantos más, Luis?
¿Yesenia o Yenia?
Yenia Castillo. Yenia Castillo.
Está nuestro hermano José López, el ingeniero. Está.
Salúdelo ahí, que abría ahora mismo fue el live.
Sí, Catano Pérez. Está Histrimbler, que ese es nuestro querido hermano y profesor, ingeniero.
Una estrella.
Alexander Holstinson, que dice: se logró despertar la Comisión de Supervisión de las Infraestructuras del Estado con nuestra visita técnica al puente Juan Pablo Duarte. De eso voy a hablar ahorita, ingeniero. Ese es mi tema central. Está Sánchez Manzano también. Hoy estamos por la radio en sintonía. Parece que va rodando. Está también Eleazar León. Está Vladimir Núñez. Está Ángelo Beato. Está Peralta Alveris. Está Delicias de Isabel. Está De Caisi Decoraciones. También está Zay Carela. Saludos. Yenia Castillo dice: el tema con el nivel, con el MIBED, es que...
El nivel.
El MIBED. Manejamos unos reglamentos que son los que están publicados, o los que están públicos, y otro es el que usan para corregir. Tú estás relajando, Jenny.
Tú ves.
Espérate.
Ve lo que te digo, que respetando a todos los que corrigen ahí en el MIBED.
Atención, pero, MIBED.
Pero tienen que ponerse de acuerdo con eso.
Atención, no puede ser eso.
No puede ser eso, no puede ser.
No. También está ingeniero Julio Castro, Silvestre Gilbert, Daniel 9262, Ercilia Ortiz, The Horse, entre otros. Señores, gracias, gracias por su sintonía y un saludo afectuoso para todos.
¿Se apellido Van The Horse?
No, parece que el caballo, The Horse.
Ah, The Horse, ok. No, pero está bien. Mira, eso que dice Jenia Castillo es justamente lo que yo le mencionaba hace poco.
Jenia Castillo, la coordinadora general de la Peña Constructiva.
Hey, saludos para ti, Jenia, sí, donde quiera que te encuentres. Y eso es lo que pasa con este tema de las interpretaciones que uno tiene con el asunto de las tramitaciones. Que conste, ya para cerrar esa parte de ahí, reitero, es un asunto de interpretación. Yo estoy consciente de eso, de un asunto de interpretación. Pero la interpretación, como su nombre claramente lo dice, es así, interpretación. Como su nombre claramente lo dice, es en función a lo que cada quien interpreta de lo que quiere hacer. Entonces, si dentro de esa interpretación tú estás dentro de ese radio de interpretación y no te estás saliendo del tema de la interpretación de cualquier tipo de tema que tú tengas ahí, tienen que buscarle la vuelta. Porque entonces el diseño que tú haces, que lo haces pensando en tu, vamos a decir, en tu criterio, en tu opción, en lo que tú hablaste con el cliente.
Y la factibilidad del proyecto.
Y esa, la factibilidad, y que te den los números y todo eso, se va a pique. Entonces, ¿quieren forzar a uno a verse uno como un aprendiz de arquitectura?
Ahí es que voy. Ellos asumen el rol de profesores ahí.
Eso no
quieren
está bien.
Comenzar a corregirte el
eso
plan.
¿Tú sabes cómo debe de ser?
Me pasó eso en esa visita que yo hice, la vez aquella.
Ajá.
Espérate, ¿tú me estás dando clase?
Exactamente.
¿O estamos corrigiendo el tema de aprobación?
Eso no puede
así
ser.
Así mismo se lo dije.
Claro. Como, nah. Que si tú vas y que, mira, corrígeme esto aquí. No, eso no es así. Porque si tú, como profesional del área, vas a presentar un proyecto y tú te fajas a revisar todas las reglamentaciones, puede ser que se te pase algo. Perfecto. Somos seres humanos. Pero si tú, cuando vas a debatir conmigo, que yo me he sentado allá, y lo hice cuando estaban en obra pública, yo me sentaba ahí adelante con ellos, y, ok, ven, dime qué es lo que tú, me dicen, no, mira, que en el reglamento, tal cosa, chequéate eso, me lo mandaban a chequear, y yo, perfecto, déjame chequearlo y revisarlo, para ver si yo cumplo o no cumplo, lo que sea,
lo corrijo,
cuando ya está todo revisado, lo que tenía, tenía tal cosa, pero a veces tenía yo cosas que estaban realmente bien, entonces, es como buscarle la vuelta al tema. Y no que estemos dando patada voladora con ese tema, porque por eso que se hay lo latergo de eso.
Le dice el ingeniero Holtinson.
¿Qué dice el ingeniero?
Las normas no se pueden interpretar, o no son interpretativas o subjetivas. Son normas y punto. Usted las cumple sin salirse de un rango. Así que déjese de estar interpretando.
No. Normas. Yo defiendo mi posición, ingeniero, con todo respeto, realmente. Cuando digo interpretativa es porque cuando una gente dice el radio de acción para entrar un vehículo de carga.
Vamos a llamarlo.
Que son aproximadamente, creo que son 12 metros de radio. Si no me recuerdo, me corrigen. Y tú lo haces con ese mismo rango. Y te falta, no te falta nada. Tú lo haces con ese rango. Con ese radio más bien. Y ellos te dicen, no, que tiene que tener un radio mayor. Porque tú estás entrando de una calle A a una calle B. ¿Dónde lo dicen en el reglamento? A eso que me refiero. Entonces, si tú estás cumpliendo con eso, no te pueden decir una cosa con la otra. Vamos arriba.
Déjeme mandarle el número a Alejandro del ingeniero Holtinson, a ver si puede llamar.
Para que acá lo llame. Llame, ingeniero, llame aquí, porque eso es lo que nos enriquece.
Porque usted está en ventaja, usted está en los micrófonos y él no puede decir nada, nada más está escribiendo que
pero
llame.
Claro. Pero ¿por qué estoy diciendo que llame? Que llame el ingeniero para acá.
¿Usted lo está desafiando, el ingeniero Holtinson?
No es eso. Por Dios, usted me está poniendo ahora de frente ahora a pelear con el ingeniero. Mi respeto para usted, ingeniero. A lo que voy es, ingeniero, es que nosotros somos los que tenemos que estar peleando con la gente ya en el nivel para poder tramitar el proyecto. Entonces uno está con ese letargo increíble.
Alejandro, te pasé el número. Ah, está bien. Ok. Vamos a ver si nos comunicamos con
ingeniero, con todo respeto, no es que estoy en desacuerdo con usted. Sí,
es bueno escucharlo. ¿Usted sabe por qué? Porque él trabajó muchos años en obra pública.
¿En la parte de tramitación?
No tramitación, en diseño de puentes y todo, pero él se conoce.
Ah, pues entonces usted tiene que conocer perfectamente. Ingeniero, usted tiene que conocer perfectamente a la ingeniera Ercilia, que trabajó muchísimos años y me parece que todavía está allá, ahora mismo. Vamos a tomar la llamada, a ver.
Bien, buenas tardes, ingeniero. Ah, todavía.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Ey, vamos arriba.
Ahora sí.
Ingeniero, antes que nada, ¿usted conoce a Ercilia? ¿Verdad que sí?
¿Perdón?
¿Usted conoce al ingeniero Ercilia?
Ercilia.
Ercilia.
Sí, él trabaja en obras públicas.
Exactamente, en la parte de puente.
Sí, yo trabajé en puente con ella.
Ah, bueno, perfecto. Bien.
Yo era dibujante en esa época, tuve 5 años.
Ah, pues te tuvo con Reginal entonces ya en ese tiempo.
Y también con usted Freddy Pérez.
Freddy Pérez.
Y todos los demás que eran ahí. Y Freddy Bautista.
Ingeniero, entendiendo su posición cuando usted escribió hace poco por las redes de Arquitectura Radial, yo lo que manifiesto realmente es, y lo digo con toda responsabilidad, es que hay una especie como de incoordinación entre la parte que recibe las documentaciones y quien entrega las documentaciones. Yo no sé qué opinión usted se merece en ese sentido.
No, yo te estoy dando la razón a ti 100%. Entiéndeme esto. Lo que te estoy diciendo es que si la norma lo dice, eso es lo que dice la norma. Pero si la norma no lo dice, tú no me lo puedes cancelar.
Exactamente.
Sí, pero...
O sea,
pero,
tú me tienes que buscar otra normativa superior a la nuestra. Por ejemplo, si fuera la de Estados Unidos, por ejemplo, te lo voy a con la parte de puente.
Ajá.
Que lo que no está contemplado se refiere a la ASTO o la FHW.
Claro.
U otro organismo internacional que tú digas, bueno, mira, porque lo dicen tal sitio, pero lo tienes que decir también en el pliego de condiciones. Uh-huh. Si no lo dicen en el pliego de condiciones, tú no me lo puedes rechazar. Sí.
Exactamente. Eso es lo que nosotros estamos abogando aquí. Y bueno, usted ha estado al tanto de lo que hemos venido conversando.
Sí, pero fíjate, el problema de todo esto es que hay una cantidad de peritos que están viniendo con un temita de ser superiores a los profesionales que están presentando el proyecto. Porque como lo nombran peritos en cada departamento de público, ellos piensan que de verdad son peritos. Y la mayoría son perritos.
Ay, ay, ay. Qué problema ese.
Mire, vamos a aprovecharlo ahí rápidamente, por lo menos 2 minutos, para conocer el parecer suyo luego de la visita de la comisión, que yo voy a tratar ese tema como tema central mío de la tarde. La comisión que se apersonó ahora en el puente de la 17, luego de nosotros haber hecho la visita al Juan Pablo Duarte.
No te puedo decir mucho la visita porque lo que ha salido hasta ahora ha sido un figureo.
Sí.
Ni siquiera fotos de detalle técnico de nada, de ningún sitio que esté fallando o algo que van a reparar. Igualmente el estatus de la reparación de pinza no se oye, o sea, no se ve ni se entiende. Como le dije esta mañana, revisen el pliego, la comisión diga, mire, está completa, no está completa, te faltaron 3 pedazos de aproche, 3 manos de pintura aquí, 2 juntas allí. Uh-huh. Pero todo es una cuestión de que está bien.
Usted ya habla de...
Con la visita que hicimos nosotros al puente Juan Pablo Duarte, ellos debieron haber cogido algo parecido y comenzar a tomar y puntualizar los problemas que ven.
Exacto.
O sea, ir allá y visitarla está bien, pero diga qué pasó, haga un informe.
Ahora,
con la comisión.
Ahora, ingeniero, yo, respetando la comisión, porque ahí está un respetado ingeniero que conozco, el ingeniero Reyes Madera, yo lo que entiendo es que esa inspección solamente fue de reconocimiento, porque realmente el grupo que fue allá no fue a hacer nada realmente, o sea, desde el punto de vista de tomar medidas, llevar...
¿Pero que, reconocimiento de qué?
Visual solamente.
Nosotros lo hicimos y puntualizamos.
No, por eso digo, un reconocimiento visual, de mirar y observar, eso es un reconocimiento solamente. De decir, vamos a hacer esto, porque realmente no fue a más nada que se fue, realmente. Respetando a la comisión, ¿eh? Fue a hacer un reconocimiento.
La comisión que fue, yo entiendo que fue una primera visita, me imagino yo.
Claro. Realmente
después
fue así.
De ahí tienen que mandar los técnicos reales.
Exactamente.
A levantar cada uno de los elementos que tenemos ahí.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo usted entiende? Déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo usted entiende que hoy en pleno siglo XXI se hacen ese tipo de levantamientos hoy en día? Porque no me diga nadie que van a encaramar a una gente ahora mismo ahí para que anden todo eso. Ahora mismo.
Agarra esa cinta ahí arriba.
¿Cómo no, se haría eso? ¿O cómo se debe de hacer realmente?
Eso se hace con un escáner 3D que hace una. Levanta 1,000,000 de puntos por segundo y lo georreferencia. Tú tomas varios puntos para poder tomar el 3D y luego entonces tú modelas esto y verifica. Ciertamente vas a tener que subir personas allá arriba,
sí,
a medir con algo que se llama Magnaflux,
okay,
que es lo que te determina si hay rajaduras o no, son ensayos no destructivos, y posteriormente además tú necesitas verlo visualmente. Eso lo puedes hacer con un dron y acercándote, uh-huh, y tomando con el zoom sitios específicos que tú veas que hay algún tipo de falla. Pero
excelente.
Siempre el ojo humano va a ayudar y la experiencia del que está ahí.
Exacto.
Tiene que estar ahí para dirigirlo. Mira, levanta más que el punto, que se ve raro.
Uh-huh.
Tal y como hicimos nosotros, miren, aquí se está vibrando esto. ¿Dónde uh-huh está vibrando? Ah, mira, aquí lo uh-huh encontramos. Entonces, ahí se le hace un estudio adicional. Pero no puede ser que nada más una visita así ya se resolvió el problema.
No, estamos de acuerdo.
Realmente. Yo voy a hablar sobre eso ahorita. Ingeniero, muchísimas gracias.
Vamos para servirle, chicos. Vamos arriba.
Gracias por abrir la puerta, Inge.
Señores, estuvo conversando con nosotros el ingeniero Alexander Hortinson, experto en puentes y muelles. Alejandro, vamos a hacer un cambio y regresamos.
Pasemos al comentario de la tarde de Luis Taveras.
Muy bien. Señores, un saludo primero al ingeniero Joel Negro, que se acaba de sumar también al Life de Arquitectura Radial. Hermano, un saludo y un abrazo para ti. Parte fundamental también de la Peña Constructiva. Miren, hace dos semanas, más o menos, dos semanas y pico, nosotros estuvimos en el Puente Duarte, la Peña Constructiva, con una serie de profesionales. Yo lo comenté aquí en un momento. El ingeniero Alexander Hortinson, el ingeniero Joel Necco, el ingeniero arquitecto Francisco Medina, el ingeniero Wilson Manzano, el arquitecto Rafael Santos y Luis Taveras. Estuvimos por ahí, hicimos un reconocimiento, levantamiento visual de lo que pudiera ocasionar el daño y el deterioro de las juntas de expansión. Bajamos por debajo del puente y realizamos también un levantamiento visual, y los ingenieros expertos en eso, no nosotros, los arquitectos, bueno, pues vieron, dijeron, comentaron y recomendaron que hoy voy a iniciar, atención, ingeniero Hortinson y Joel, le voy a enviar más adelante un, ¿cómo que se le llama esto? Me fue la palabra, Dios. Pero está bien, les digo ahora, el informe, ese es el término. Voy a preparar el informe a través de esa visita que hicimos al puente para que ustedes la corrijan y veamos qué podemos sacar de ahí. Entonces, luego de esta visita que tomó mucho auge en toda la sociedad, incluso se nos llamó de un lugar, eso no lo voy a comentar para que salga en el momento que deba salir, para también hacer nuestros aportes a través de un medio de comunicación. Antes de ayer, si no me equivoco, la comisión, voy a leerla, el nombre de la comisión. La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, presidida por el ingeniero geólogo Osiris de León, y está también organizada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESBI, a cargo del ingeniero estructuralista Reyes Madera. Ellos se apersonaron allí al puente de la 17, que era y es todavía el próximo puente que nosotros vamos a hacer la visita, pero primero estamos dando otros pasos antes de ir por allá. Que ojo, ojo, y atento, atentos oposición y atento autoridad del gobierno. Esto es meramente propositivo, estas visitas. Esto no tiene ningún ribete político de hacer daño. Solamente con una serie de profesionales capacitados en el área, ver qué está ocurriendo y aportarle al Estado esas soluciones y recomendaciones para que puedan en un momento ser utilizadas si entienden que valen la pena. Ese es el rol de la Peña Constructiva y los profesionales que hacemos este tipo de ejercicio. Entonces, en Twitter, el ingeniero Joel le comenta a esta comisión, lo voy a hacer ahora, pero permítanme leer aquí debajo las declaraciones del ingeniero, del geólogo Osiris de León. Dice, estamos trabajando con la revisión, pero todas las recomendaciones se le envían directamente al presidente de la República. Yo entiendo, en calidad de ciudadano con capacidad de análisis y ojo crítico, de que si se hace una evaluación de una estructura pública de esa magnitud, se supone que cada cierto tiempo, que ellos dijeron que era cada dos meses que iban a rendirle un informe al presidente, también la sociedad debe conocer cuáles son los avances que tienen esos informes, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué encontraron y cómo lo van a solucionar y en cuánto va a salir eso, cuánto nos va a costar. También agregarle, que es lo que voy a decir ahora, del tuit que le colocó el ingeniero Joel Necco. Él dice, paralelamente pidan el informe ejecutivo del proyecto de reparación con contrato aún vigente de ese puente, el puente de la 17, a la empresa Pinza de parte del Ministerio de Obras Públicas por 235 millones de pesos, que se han desembolsado al 2023 63 millones de pesos. Pregunta, ¿bajo qué análisis y criterios se presupuestó esta reparación? Y segunda pregunta, ¿cómo van estos trabajos? Sobre todo, le hace un llamado al presidente a contrataciones públicas y también agrega ahí el número de la licitación y el lote. Entonces yo creo que es pertinente y debe ser parte del respeto que le debe tener esa comisión a los profesionales que estamos aquí ejerciendo un rol de comunicación para poder informar a la población que no maneja ese tipo de cosas, que se nos rinda, no a nosotros directamente, no, en el portal de todas las páginas de transparencia, qué se está haciendo y cuál es el informe evaluativo que se está haciendo cada dos meses. No es que usted se lo envíen al presidente y punto. Está muy bien, claro, el presidente es el primer mandatario y hay que rendirle cuenta obligatoria. Ahora, usted tiene una sociedad crítica ahí de profesionales que también está esperando saber qué es lo que está ocurriendo. Y también los demás, el común denominador que no maneja esos términos. Te necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo. Fuimos al Puente Duarte, bueno, de una vez se activó la comisión y fue allá, pero esa visita no fue a nada. Fue a hacerse fotos y un video. Que también critico rotundamente, esto no es personal, esto es meramente profesional. Que quien presida esa comisión sea Osiris de León. No puede ser, no puede ser. En esas declaraciones que vimos ahí en el video, Osiris no dijo nada. Absolutamente nada. Entonces, vamos a colocar una persona que sí conozca del sector, como por ejemplo, que ojalá y no le esté yo echando una vaina al ingeniero Reyes Madera, mi respeto total para él. Es quien tiene la facultad para hablar en cada intervención o cada asunto que se le haga concerniente a esto. No es Osiris de León. Entonces yo creo que en lo adelante vamos a darle seguimiento y si en esta semana no se comienzan a publicar los informes evaluativos de la comisión, bueno, pues entonces vamos a comenzar a presionar un poquito, porque no puede ser que eso sea un secreto. Eso no puede ser un secreto, a menos que eso sea ¿cómo que se le dice cuando el asunto se puede ser atacado bajo terrorismo? Bueno, eso mismo. Está bien, no podemos esperar a eso. Alejandro, vamos al cambio. Señores, no se muevan. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llamar aquí al teléfono de cabina al 809-540-1065 y hacer sus aportes. Pasemos con Glenel Morel.
Señores, antes del comentario del alcalde de la tarde, recuerden que somos Kingspan, el aliado ideal para arquitectura y construcción. Brindamos soluciones eficientes para cubiertas, fachadas, cuartos fríos y ductos de ventilación. Nuestros paneles aislados son de alta resistencia, de fácil instalación y de bajo peso. Kingspan, el líder global en sistema de paneles aislados con presencia en 70 países. El futuro está a su alcance con Kingspan. Cotice con nuestros distribuidores locales al WhatsApp al 829-942-9251 o escríbanos a fluitec@claro.net.do. Ya lo saben, señores, Kingspan, recuérdenlo. Bueno, miren. Muchos temas y comentarios, señores, en la tarde. Uno quisiera hablar de todo un poco. ¿Cuál es mi cámara, Alejandro? ¿Es de aquí? Ah, ok, no me esté truqueando con la cámara, que después la gente me ve mirando bico después en los videos. Ok, está bien. ¿Para dónde que está mirando? De los ojos por un lado y la cámara para otro. Pero está bien, esto es parte del evento. Miren, recientes inundaciones en la capital nuevamente. Hallazgos nuevamente de situaciones que se están destapando cada día más. Vi en estos días una entrevista que se le hizo a Dualdi en las inmediaciones del Conde, él hablando de los trabajos, los proyectos que se están ejecutando ahora mismo allá, obviamente para el embellecimiento de lo que es la ciudad colonial, algo valeroso, algo verdaderamente importante desde el punto de vista de lo que es recobrar o más bien darle el mantenimiento adecuado a lo que es esa zona histórica del país y que verdaderamente requiere una atención especial. Por esa atención especial es que yo entiendo de que el trabajo que se está haciendo allá, sin denostar, sin quitarle su mérito, sin quitarle también la importancia que tiene que ver con el mismo, está siendo marginado desde el punto de vista de lo que es la ingeniería de hoy en día. Yo tuve informaciones de primera línea, ojo con esto, para que después no vayan a decirle que uno está diciendo una cosa por otra, de primera línea de los levantamientos que se hicieron ahí en lo que fueron la parte de del terreno para verificar todas las tuberías que se conocen y existen ahora mismo allá. O sea, se mandó a hacer un levantamiento, ojo, un levantamiento para poder identificar todas las tuberías que existen ahora mismo internamente en todo el litoral de la zona colonial, entero, completamente. Ahora, de que se haya utilizado ese levantamiento o no con ese criterio para poder hacer todos los trabajos que se están haciendo, aparentemente no. Porque yo voy a hacer una pregunta hasta un tanto tonta, si cabe decirlo, o estúpida, si cabe decirlo. ¿Es que no sabemos construir? ¿Es que no tenemos capacidad para poder hacer un proyecto de esa naturaleza? ¿Es que los que están al frente de eso no tienen ni siquiera un dominio exacto? Respetando a mi clase profesional, respetando a mis colegas y tratando de ser lo más objetivo y no tan crítico en esta ocasión con ellos. Pero, ¿o es que quizás los que quieren hacer esos proyectos no quieren dejarse llevar de la parte técnica? Hay que ver qué es lo que está pasando. Porque no puede ser que en pleno siglo XXI, cuando contamos con muchísimas herramientas, equipos, maquinarias, tecnología de punta y demás, no tengamos la capacidad que tuvieron los que hicieron eso en aquel entonces, hace más de 500 años, de poder organizar un territorio, de poder tener una planificación de lo que son las aguas y de poder hacer algo que verdaderamente, para lo que es el tiempo, ha perdurado, señores. O sea, ¿en qué cabeza cabe que estemos ahora mismo retrocediendo a nivel constructivo? ¿En qué cabeza cabe que estemos ahora mismo echando para atrás, caminando como los cangrejos a nivel constructivo? Eso realmente da pena y vergüenza. Da pena y vergüenza. Y que no vengan a decir entonces ahora de que uno se quiere montar ahora en los temas para atacar. No. Eso se lo buscan ustedes mismos, eso realmente. ¿Por qué? Porque verdaderamente eso no puede pasar. Se hicieron intervenciones, como lo mencionaba Dualdi Taveras, hace unos años atrás, en donde se tomó en consideración el aspecto de las tuberías, de las canalizaciones que existían, y se hizo un trabajo realmente en pro a eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál fue la situación? ¿Por dónde es que se generó el caos en días atrás en la ciudad del Conde? Negocios que tuvieron pérdidas millonarias porque se le metió el agua. Negocios que tuvieron pérdidas desde el punto de vista de su infraestructura porque dañaron muchísimas cosas. Negocios que ahora mismo están con la mano y la soga al cuello desde el punto de vista impositivo. ¿Qué hacemos con todo eso? Entonces, vuelvo y pregunto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es que le va a dar a esta ciudadanía, tanto por el uso de los recursos, porque eso fue un préstamo que se cogió, del BID, ¿eh? ¿Y quién le va a dar la cara ahora mismo realmente a esa gente que están pasando ahora mismo situaciones? Tiene que haber una fuente oficial, ya sea del mismo Ministerio de Turismo, que es el que está al frente de este proyecto, o ya sea directamente por las empresas que están contratadas en este proyecto, que den la cara con eso y que expliquen cuál es la situación, qué es lo que van a hacer, qué es lo que están haciendo. Yo no sé cuál es el bendito hermetismo que se tienen con los proyectos aquí. Aquí no pasan información, uno vive solicitando información de cómo es que se hacen o cuál es el procedimiento. El bendito diseño de eso no existe. No dan información, quieren tener todo secuestrado. Y uno vive diciendo, ¿por qué no se lleva eso a un diseño primero? A un diseño que garantice que la inversión esté verdaderamente garantizada. Valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es el hermetismo? ¿Cuál es el cliché que te tiene con eso? Es un cliché. Todo el tiempo lo mismo. Maticando chicle todo el tiempo con eso. Señores, tenemos que cambiar la metodología de trabajo. El Estado Dominicano, que es el que debería de ser el garante de que todo eso funcione bien, debe de preocuparse más. Y ya que se le está endonando todos esos tipos de reportes que se le pase directamente al presidente, que ya de por sí tiene demasiada carga con todo lo que es llevar una carga de nación, manejando un gobierno, y encima de eso tienen que presentarle los reportes ¿Cuánto? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? Demasiado. Debe de haber una real responsabilidad de lo que se hace y cómo se hace. Y ya se tienen que tomar medidas desde el punto de vista de planificar todo lo que se hace con miras a evitar ese tipo de errores. Porque ¿qué es lo que se ve ahora mismo? Que se está improvisando, de que no se tiene planificación, de que se arman una especie de proyecto de la noche a la mañana para beneficiar a un grupito que a lo mejor anda buscando tener una facilidad de poder hacer unos proyectos, de tener esos recursos a la mano, y vamos arriba, vamos a romper la calle, vamos a hacer esto para resolver, pero sin mirar detenidamente cómo es que se deben de hacer las cosas. Vuelvo y digo, no se trata de hacer una crítica para dañar, se trata de hacer una crítica para enriquecer el sector y para que estemos visiblemente atentos de que este tipo de cosas lo que están haciendo es que están dañando nuestra clase profesional. Porque a mí me da vergüenza que a mí me jalen gente que no tiene nada que ver con el área. Me digan, pero ven acá. ¿Y cómo? Así mismo lo dijeron. ¿Cómo es posible que estén haciendo construcciones en esta época, pleno siglo XXI, y dañando la estructura que tiene más de 500 años, inundándose ahora recientemente las calles del Conde? Y que los que están ahora mismo, o sea, esta clase, esta generación que se supone debiéramos de estar más preparados desde el punto de vista de lo que es atender este tipo de asuntos, estemos demostrando lo contrario. Eso da vergüenza. Yo no sé ustedes, pero a mí me da vergüenza eso. Me da vergüenza hasta decirlo realmente, pero es la realidad. Entonces, esto lo voy a dejar como una información que lamento decirlo, pero realmente vamos para atrás. En vez de ir hacia adelante, estamos yendo para atrás. Porque en vez de embellecer, en vez de poner eso como se debe de poner, lo que estamos haciendo es que lo estamos dañando. Porque si es así, mejor dejen eso como estaba anteriormente. Déjenlo como estaban y mejor pinten las calles y dejen eso así. Y dejen de estar haciendo disparates, si es lo que acaba de decir en ese sentido, y dañando lo que realmente tiene más de 500 años en correcto funcionamiento. Hasta aquí mi comentario, Alejandro.
Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Morel, vamos a tratar de hacer contacto
con Waldi.
Con Waldi Taveras, mi primo, municipalista, experto.
¿Cómo? ¿Primo suyo?
Sí, somos primo Taveras.
Ajá, está bien.
Quien, a propósito de eso que usted comentó, de esa entrevista que le hicieron por allá, por la zona colonial, él dio unas explicaciones ahí interesantes.
Sí, yo la vi entera.
Respecto a la intervención que se ha hecho en la zona y la irrupción en el sistema
cortando el sistema de drenaje.
En el sistema de drenaje.
Él lo explica perfectamente, Waldi Taveras.
Algo preocupante. Vamos a ver si Alejandro puede conseguirlo. Si no, entonces continuamos aquí con los temas. Miren, la construcción modular está tomando, al igual que la impresión 3D del hormigón, un auge importantísimo a nivel internacional. Y salió un artículo recientemente ahora en Infobae. ¿Lo tenemos? Ah, ya tenemos a Waldi.
Excelente.
Señores, vamos a conversar.
Aló, Waldi.
Waldi Taveras.
Bueno, sí.
Mi hermano, sí. ¿Cómo tú estás?
¿Cómo estamos, primo? ¿Qué hay de nuevo?
Todo bien, primo.
Ah, pues verdad que son primos.
Vale,
saludos sí. Para ti.
Aprovecharte estos minutos. Igual, a propósito de la entrevista que se te hizo ahí cerca de la zona colonial, sobre el sistema de drenaje y lo que ocurrió ahora esta semana.
Mira, ¿qué sucedió? Y me alegra que sean ustedes, que son arquitectos, que saben que en su carrera de arquitectura hay una parte que es sobre las zonas coloniales de toda la región.
Uh-huh, sí.
Oye, eso tiene un drenaje que viene desde hace 525 años. ¿Qué es un drenaje? Y recuerden que para la época colonial, donde están ahora las murallas de la zona que cruza por los lados de la tienda, una tienda que hay en la Mella, y voy a decir, perdonen el anuncio, por la Siguiena. Esa es la muralla que termina por el lado de los bomberos.
Sí.
Frente a los bomberos, perfecto. La otra muralla, esa ciudad amurallada tiene un drenaje fluvial.
Dígale a los que están en su entorno ahí que bajen el volumen un ching.
Va, Lo que pasa es que esto es el cumpleaños de mi hija.
Ah, ok, perdón,
felicidades. Eso tienen en las calles que son noreste oeste, hay unos pequeños drenajes que terminan en una galería principal, que es la que desemboca en la 19 de marzo, donde está la estatua de Montesinos.
Sí,
okay.
Sí.
Todo eso, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué parte de esa se interrumpió? En este proceso de restauración. Y luego, eso tiene, todas sus calles tienen una pendiente que es norte-sur.
Natural.
Se cambiaron el sistema de la, de la, del, de la cuneta.
El cauce de, del drenaje.
Del drenaje, lo pusieron a caer.
Ay, mi madre.
En un tubo y dejaron eso, sin tomar en cuenta el volumen de pluvial que viene. Y en las esquinas, si ustedes pasan, van a ver que hay unos bornes con unos bombos negros, pero eso lo que hace es que te tira todo el agua, lo pluvial, te lo tira hacia el centro. Todo eso bajó por la 19 de marzo y por el lado de la Pablo Hincado, frente
al obelisco,
Puerta de la Misericordia, frente a la Puerta de la Misericordia, entró entonces una parte que siempre terminaba en eso. El sistema de parrilla que le pusieron nuevo es completamente pequeñito frente al ancho que tenía en las antiguas. ¿Por qué lo tenían ancho en la antigua? Porque en la era colonial bajo, se hacía forjada. Y aquí lo que se hizo fue tomar la imagen de la que se forjaba, exactamente. Y por lo tanto, al ser forjado de esa época, eran bien amplias, bien anchas. Es el resultado de haber trabajado sin conocer la realidad histórica de cómo se construyó esa ciudad peinada de América.
Mira, Wally, nos dice aquí el ingeniero Alexander Holtinson, el drenaje colonial tenía 1.2 metros de ancho por 1.80 de altura, soterrado. Sí, sí. Fue reemplazado por un tubo de 12 pulgadas. Dios mío.
Eso es lo mismo que yo estoy diciendo. Uh-huh. Mire, ese drenaje, si tú entras por la por la galería que sale ahí a Montesino,
sí,
tú vienes a salir por donde está la iglesia de Santa Bárbara, donde bautizaron a Juan Pablo Duarte.
La recién remozada allá arriba.
Exactamente. Y luego tú vas a tener que en la calle Hosto colindan la mayoría de las de lo que serían las galerías secundarias. Me gustaría que me den el dato en términos de tamaño, porque yo no lo tenía. No lo tenía. Me lo pasa a mi WhatsApp.
De acuerdo.
Pero esto es importante que lo veamos. Mire, quienes amamos la ciudad, quienes tienen la profesión de arquitectura como ustedes, estamos obligados a defender esa tradición, que para muchos de estos técnicos extranjeros, especialmente los europeos, entienden que 500 años de historia no es nada, porque ellos han vivido donde hay miles de años de historia.
Sí, claro.
Pero para nosotros esos 500 años
en una eternidad
son iguales y deben valer tanto como los 5.000 años que ellos están acostumbrados a ver desde el inicio de su época.
Totalmente.
Entonces, frente a todo esto, yo había dado la voz de alarma, señores.
Antes
en el 2011... En el 2011, cuando trataron de hacer la remodelación de la ruina de San Francisco, lo advertí porque en ese proyecto venía lo del drenaje pluvial. Y en la ruina de San Francisco es la zona más inclinada del drenaje pluvial de la ciudad.
Una pendiente natural.
Colonial, claro, no es una pendiente natural. Y el sistema de lluvia. Y ahora, súmenle esto, mire. Lo que está pasando de la calle Mella, en el polígono que tiene la 16 de agosto, Avenida Mella y Benito González.
Sí, paralela, las tres.
Polígono, hasta llegar, la Benito, ¿verdad? La Mella y la 16 de agosto, que es la que baja.
Sí.
Cuando tú la mides con lo que pasa en la José Martí, en ese polígono, señores, eso es una
abrumador,
cosa aberrante.
Abrumador.
Bien. Mire,
Waldi, el tiempo
yo
no
conozco Puerto Príncipe, le digo a ustedes que me están haciendo otro Puerto Príncipe sin darnos la mano.
Qué problema, qué problema.
Waldi, vamos a invitarte pronto para acá, para que hablemos más amplio sobre eso.
Te lo agradezco mucho y pásame el dato de los tamaños, porque eso no lo conocía.
Ahora mismo.
Excelente.
Muchísimas gracias.
Waldi, gracias por el tiempo realmente.
Gracias a ustedes.
Bien. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. No queda más que despedirnos, Morel.
Así es, señores. Ya será hasta próxima semana. Nos estaremos viendo aquí. Luis Taveras, Glenn Morel, por supuesto. Alejandro en los controles.
Nos vemos.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.